Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este 20 de abril de 2018. Dentro de muy poco tiempo, a lo mejor, cuando le pregunten a Rajoy por Montoro, dirá: ¿y ese señor del que usted me habla, que es como se refiere ahora a Cristina Cifuentes, esa señora a la que usted se refiere, como habló de Rita Barberá, esa persona de la que usted me está preguntando, o sea, este no conoce a nadie que no lleve ya el puñal suyo en la espalda? Pero ayer la vicepresidenta del gobierno, que es la presidenta de la Generalidad, por delegación de Mariano, que como don Magancio es Vagancio, pues le cedió a Perecita la cosa, no quiso comentar la bofetada del ministro de Hacienda al Tribunal Supremo Español. El mentís, que sigo, cuanto más pasa el tiempo, más terrible parece, la bofetada a la policía, a la Guardia Civil, a los tres jueces, a los fiscales y a la opinión pública española, diciendo que no es verdad lo que todo el mundo sabemos. Claro que hay que recordar que es que Montoro, prevaricando, que es gerundio, dijo que las facturas falsas de Cristina de Borbón eran deducibles. Y así lo dijo ante el fiscal Orrac y el juez de Palma de Mallorca. De manera que quien prevarica una vez, prevarica 100 veces o 1000 o las que hagan falta. Pero cuidado, porque en el Partido Popular, en el mismo momento en que sobras, es que te caes por la borda sin haber tomado de impulso. Pero otro de los personajes absolutamente siniestros, a Montoro ya le llegará a su hora más pronto que tarde. Ya ayer el bello durmiente Rivera se despertó y lo ha citado a declarar en el Parlamento a Montoro y a Rajoy también, porque fue Rajoy el que se comprometió también con Rivera en que no había ni un euro de dinero público. Pero ayer tuvo lugar el cambio de tirano en Cuba para mantener la tiranía, un canelo, o como se llama, nada, un monigote de la banda de los Castro. Y el ministro de Asuntos Exteriores, llamado Dastis, que es esa cosa borrosa que aparece a veces en las recepciones oficiales, últimamente se dejó el pelo largo. En fin, no digo lo que parece por no entrar en detalles. Pero perpetró ayer un mensaje en Twitter donde, en lugar de apoyar a la nación cubana, que lleva gimiendo pues medio siglo bajo la dictadura de los Castros, en lugar de decir España apoyará todos los esfuerzos para la libertad, la prosperidad y la dignidad de los cubanos, pues publicó, mejor dicho, perpetró este mensajito: hoy Cuba inicia un importante cambio y tenemos confianza en que esta senda emprendida se traduzca en mejoras reales para los ciudadanos cubanos a los que nos unen tan fuertes lazos. Bueno, aparte de la prosodia logorreica de este, intelectualmente hablando, mendrugo, ¿dónde está el importante cambio, Dastis Plastis? A ver, ¿dónde está el cambio? ¿Qué cambio hay en Cuba? Lo primero que ha hecho el Canelo es decir que será fiel a Fidel. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Has visto tú el cambio alguna vez? Entonces, ¿por qué lo defiendes? ¿Cobras de ese cambio? ¿Cobras del narcocambio cubano? Porque yo ya no me creo nada que se haga gratis a propósito de Cuba. Tanta estupidez es imposible, tiene que ser corrupción. Me cabe la estupidez, evidentemente. Cabe que un diplomático de tercera división convertido en ministro, pues resulte que a lo mejor se ve en la obligación de hacer el idiota en los casos más graves. Pero en un caso como el de Cuba, que es el caso más sangrante de la nación más unida a España y más machacada por la dictadura comunista, hace falta ser un verdadero canalla para decir que hoy se inicia un importante cambio. ¿Qué cambio? El mismo que aplaudías cuando Obama y el Papa ajeno este se presentaron allí a lustrarle las botas a Raúl Castro. Es el mismo cambio. Pero ¿cuál es la política exterior de España? ¿Cobrar comisiones? del narcocomunismo y del sexocomunismo? ¿Ser el palanganero de los hoteles meublé que se dedican a vender sexo barato? Eso es el, esa es la política exterior de España, porque es la única que yo veo. De rodillas ante Cataluña y de rodillas ante Narcocuba. Ayer entrevistábamos a una de las grandes escritoras cubanas y de las que se mantienen naturalmente en el exilio defendiendo la libertad de su país. Y entonces contaba muchas cosas. Primero, que han cambiado el fusilamiento por el asesinato, al modo de Putin. Ahora ya los disidentes no son fusilados. Ahora tienen accidentes, mueren envenenados, en fin, como en la nueva URSS, que es Rusia, sistema de Putin. Pero es que además los Castro tienen tan fuertemente aferrado al poder que el yerno de primero también ha dicho que aparte de ser fiel a Fidel, las decisiones fundamentales las va a tomar Raúl, cuando esté sereno, supongo. Con lo cual Dastis queda otra vez en ridículo. Pero es que hay más. Es que el yerno de Raúl Castro, el que sigue siendo el amo de Cuba, que se llama Luis Alberto Rodríguez López Callejas, es el amo de la economía cubana y está directamente relacionado con el caso Odebrecht de corrupción en toda Iberoamérica. Pero naturalmente, siempre que el castrismo está vinculado a la corrupción, el periodismo en general no lo nombra. Y por supuesto la diplomacia de los lelos, pues es que ni lo trata. ¡Ay, cosas de Cuba! Ah, que es favorecer el narcotráfico es una cosa buena. Vender sexo de menores, no permitir que los cubanos entren en las tiendas de extranjeros, hacer que los cubanos que se emplean con empresas del extranjero reciban en pesos lo que el Estado explotador cubano cobra en dólares y que les da unos pesos a los cubanos. Esos son los grandes cambios que atisba Dastis. Pero es que hay más. Es que además de Raúl Castro está el hijo Alejandro Castro, está la hija Mariela Castro, está todo el tinglado de los Castro, que es una banda interminable, son una banda de vampiros, parecen montoros. Cuando se despliegan, tapan hasta el sol del Caribe. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio, Dastis? ¿Pero no te da vergüenza cuando hay presos políticos machacados, torturados en las cárceles? ¿No te da vergüenza elogiar el cambio de carcelero? Bueno, pedirle vergüenza a este gobierno es evidentemente perder el tiempo. Vamos a ver cómo está el clima.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Te volvemos a escuchar a partir de las 7 de la mañana. Hoy, además, desde los estudios del diario El Mundo, en la avenida de San Luis, aquí en la capital madrileña. Por fin es viernes, viernes 20 de abril. Tenemos por delante una jornada de nuevo soleada en la mayor parte del país. Eso sí, con algún chubasco aislado que encontraremos y que tendrán, en este caso, que padecer los canarios. Pero no despreciemos tampoco ese fuerte viento de levante que va a arreciar a partir de hoy, de cara al fin de semana, porque muchos, por supuesto, que esperan que este tiempo apacible de estos días continúe este sábado y domingo. Bueno, esperamos precipitaciones en el suroeste peninsular, pero va a haber tiempo estable en el resto del país, por lo menos, al menos, hasta el domingo. Hasta ahora, Madrid, tenemos ya 13 grados en los mercurios y llegaremos hoy a los 24. La máxima se registra en Córdoba, en el sur, con 28 grados y resistiendo el pelotón del pasmo están Soria y Teruel con 5 grados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Produce vértigo imaginar, dice hoy Federico en ese comentario liberal del diario El Mundo, las consecuencias lógicas que tiene para nuestro país la crisis de Estado que ha levantado Cristóbal Montoro en las últimas horas. Crisis de Estado y un nuevo dolor de cabeza, porque esto no parece difícil imaginar, esas consecuencias que tiene en este caso para el Gobierno y para el partido que lo sustenta, para el Partido Popular, esta decisión en entredicho de nuevo en relación al pulso separatista en Cataluña. Y ya hemos perdido la cuenta. El gobierno intentaba ayer sin éxito rebajar ese ruido de su locuaz ministro de Hacienda. El propio ministro guardaba silencio tras las declaraciones de ayer y Rajoy, que ayer tenía un acto público, como saben, en Albacete, esquivaba las preguntas de la prensa. En Génova trataban de trasladar durante toda la jornada de ayer una tranquilidad que está lejos de conseguir. De hecho, hay quienes ayer creían que Montoro prefirió arrojar dudas sobre la investigación judicial del 1 de octubre que tiene en su poder el juez Pablo Llarena antes que admitir la posibilidad de que su propio gobierno, de que su propio ministerio hubiera financiado sin saberlo el golpe de Estado. Pero es que no parece que esta teoría pueda sostenerse más en el tiempo teniendo en cuenta la información que hoy desvela el diario El País. Y es que Hacienda interpuso una denuncia el 20 de octubre, es decir, después, en este caso, como ellos se zafan en decirlo, de septiembre, ante el Tribunal de Cuentas, ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, contra el Gobierno de la Generalidad y contra las organizaciones de ANC y Omnium Cultural por el uso de dinero público para el referéndum ilegal. No tenía pruebas, pero sí tenía sospechas. Soraya Sáez de Santa María, muy próxima, como saben, al ministro Cristóbal Montoro, se ceñía ayer en esa comparecencia pública al comunicado que emitía un día antes el titular de Hacienda para restar importancia a este caso.
Máxima colaboración con la justicia y poner pues a su disposición todo lo que desde el Ministerio de Hacienda, como consecuencia del trabajo de todos estos años, se pueda tener a disposición.
No hace ruido, no sea que le salpique a la presidenta en funciones, en aplicación de 155, como es la vicepresidenta del Gobierno. Le repreguntaron en esa rueda de prensa, en ese acto que compartió con el ministro, con el exministro Manuel Valls, pero dio por concluida esa declaración. Sin embargo, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, reconocía la obviedad, que la Guardia Civil, en esos informes que hemos conocido, dice una cosa y que Montoro dice la contraria. También la vicesecretaria general, la vicesecretaria del Partido Popular, Andrea Levy, ponía en duda la rotundidad del ministro Montoro.
Hacienda tiene unos datos, la Guardia Civil también tiene otro, y al final la autoridad judicial será la que tenga que valorar cómo y desde dónde se han pagado algunas partidas para este referéndum.
Yo creo que sí que ha podido haber algún tipo de triquiñuela para engañar. Habría que verificar que la Generalitat no ha engañado al Gobierno.
Y en Génova, como les cuenta nuestro compañero Pablo Montesinos en Libertad Digital, dieron por descontado que Ciudadanos sacaría provecho evidente de esta nueva crisis de Estado. Y dicho y hecho, Ciudadanos ha pedido la comparecencia del ministro Montoro en el Congreso de los Diputados, algo que en el Partido Popular y en el Partido Socialista, que se sumaban ayer y tenían aliado inesperado en Génova, ven inadecuado que haga. Escuchamos a Albert Rivera, a Rafael Hernando del Partido Popular y Margarita Robles del Partido Socialista.
Lo que nos preguntaron muchos españoles es quién tiene razón, la Guardia Civil o Montoro. Yo tengo mi opinión. Yo creo que la Guardia Civil ha recabado información, el juez está pidiendo información y Montoro y Rajoy podrían haber mentido a los españoles en un caso tan importante.
Yo lo que le pido al señor Rivera es que no equivoque o no se equivoque ni de equipo ni de adversario.
A nivel político, el señor Montoro será él el que tenga que dar cuenta de sus explicaciones y de las razones por las que lo ha dicho, que yo lo ignoro. No me parece adecuado que Ciudadanos trate de utilizar políticamente determinadas actuaciones que tendrán que ser valoradas solo y exclusivamente por los tribunales.
Y por último, nuestra portada informativa del día, otro de los protagonistas absolutos más nombrado en las últimas horas por todo el mundo.
Aquí no hay espacio para una transición que desconozca o destruya el legado de tantos años de lucha. En Cuba, por decisión del pueblo, solo cabe darle continuidad a la obra, unidas las generaciones nacidas y educadas en la revolución y la generación fundadora, sin ceder ante las presiones, sin miedo y sin retrocesos, defendiendo nuestras verdades y razones, sin renunciar a la soberanía e independencia, a los programas de desarrollo y a nuestros sueños.
Pues es Miguel Díaz-Canel, el nuevo presidente de Cuba, elegido al más puro estilo castrista, el 99% de los votos que consiguió en esa asamblea celebrada ayer. Para aquellos que quisieron ver una puerta abierta al cambio, como reza, por ejemplo, hoy el editorial del diario El País y esas declaraciones que le recordaba Federico tan solo hace unos instantes de nuestro ministro, del ministro de Exterior, Alfonso Dastis, con la salida de los Castro, esos que han querido ver esa puerta abierta, las primeras palabras que acabamos de escuchar del oficialmente nuevo mandamás del régimen en la isla suponen una vuelta a la realidad. Las libertades seguirán siendo en la isla una quimera porque el castrismo se perpetúa en La Habana. Y en medio de tantos titulares polémicos y salpicaduras, nos fijamos en lo que nos espera a lo largo de este viernes, lo que tenemos para hoy, empezando por ese habitual Consejo de Ministros que de nuevo pasa hoy por Cataluña. Lo resumen ya mis compañeros Vanessa Vallecillo y Daniel Muñoz.
Hoy el Consejo de Ministros aprobará la destitución de la directora general de Relaciones Exteriores de la Generalidad por haber participado en Bruselas en un acto del fugado Lluís Puig. Por otro lado, el ex primer ministro francés Manuel Valls, que ayer participaba en un foro junto a Soraya Sáenz de Santa María, mantiene que quien tiene que juzgar a Puigdemont son los tribunales españoles.
La justicia alemana no tendrá otra solución que entregar al señor Puigdemont a España para que esa persona sea juzgada para los tribunales españoles.
Cataluña continúa sumida en la parálisis institucional a punto de que termine el plazo para nombrar a un nuevo presidente de la Generalidad. La posibilidad de una repetición de elecciones es cada vez más real. Unos comicios en los que fugados e incluso presos podrían repetir candidatura, según publica el diario La Razón. El juez Pablo Llarena solo podría suspenderles como diputados en caso de que el Supremo confirme el procesamiento por rebelión antes del 15 de julio.
Albert Rivera ha anunciado que se da de baja de UGT tras las últimas movilizaciones de apoyo a los golpistas llevadas a cabo por los dos principales sindicatos. Lo ha hecho a través de una carta en la que manifiesta su desacuerdo por pedir la libertad de los presos golpistas y cuestionar el sistema judicial.
El PNV da oxígeno a Mariano Rajoy y no presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos generales. El plazo para hacerlo concluye hoy a las 2 de la tarde, mientras UPN y Foro, votos necesarios para rechazar las enmiendas a la totalidad de la oposición, amagan con no apoyar las cuentas públicas alegando que no están de acuerdo en el reparto.
La banda terrorista ETA podría anunciar su disolución el primer fin de semana de mayo, según ha anunciado el Grupo Internacional darle contacto. Antes llevaría a cabo un acto propagandístico en el País Vasco francés. Este anuncio tendría lugar un año después de su falso desarme. La socialista Margarita Robles y el presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso, aseveran que el anuncio de la disolución no es suficiente.
Espero que no solamente anuncie su disolución, sino que pidan perdón a las víctimas, porque es imprescindible para poder pasar página y para poder de alguna manera superar tanto dolor.
El hecho de que se disuelva ETA no borra sus crímenes, no disuelve su responsabilidad ni les exime de ella.
Uno de los testigos que ha declarado en la Audiencia Nacional en el juicio contra los agresores de Alsasua reconoce presiones de los padres de uno de los acusados. Durante el interrogatorio, el testigo propuesto por las defensas ha reconocido la paliza propinada a los dos guardias civiles y sus parejas.
Le pregunto, ¿a usted le han insistido en que venga a declarar aquí?
Sí.
¿Usted no quería?
No.
¿Y quién le ha dicho?
Los padres de Ullán.
¿Se ha sentido presionado?
Un poco.
Y en los deportes, a medida que se acerca esa final de Copa del Rey, los separatistas caldean aún más ese ambiente. Humillar a España, que es de lo que se trata. En las últimas horas hemos conocido que los autodenominados comités de defensa de la República están creando, de hecho, un comité específico con el único objetivo de organizar una sonora pitada contra el rey Felipe VI. Esperamos que finalmente importe lo único importante, que es lo deportivo, y no tengamos que lamentar ningún incidente en este partido que tendrá lugar el sábado. Daniel Muñoz, detalles de ese encuentro y de las últimas citas deportivas.
Bueno, lo más destacado será pasar por la victoria anoche del Real Madrid de baloncesto en la cancha del Panathinaikos, igual así a uno en la eliminatoria en la Euroliga, gesto importante de los de Pablo Laso, que llegaron a perder casi de 20 puntos en fútbol. Hoy arranca una nueva jornada de Liga con el encuentro en Butarque entre Leganés y Deportivo de La Coruña. Lo hace apenas unas horas más tarde de que terminase la jornada 33 con estos marcadores: Alavés 1, Girona 2, Real Sociedad 3, Atlético de Madrid 0, Levante 1, Málaga 0. Por cierto, el Málaga ya es equipo de segunda, y Betis 1, Las Palmas 0. De cara a las próximas horas, pendientes de Rafa Nadal, se enfrenta hoy al austríaco Tim en el Master 1000 de Monte Carlo, y cómo no, de esa final de Copa del Rey mañana 9:30 p.m. en el Metropolitano, entre Sevilla y Fútbol Club Barcelona.
Es la mañana de Federico, es radio.
Hablemos del jamón.
Este año sorprende a mamá con un detalle práctico y original. Invítale a Jamón de Bellota. Por tan solo 49 euros, gastos de envío e IVA incluidos, puede disfrutar en su casa de más de medio kilo de jamón de bellota con denominación de origen Guijuelo, listo para consumir directamente desde nuestra fábrica, y además un chorizo y un salchichón de bellota de regalo. Se lo enviamos todo más un regalo especial en un precioso estuche de madera. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota desde Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 10 28.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tras el terremoto en el cuartel general de la Formación Morada en la calle Princesa de Madrid, ayer hubo unas horas de silencio en Podemos. Esas primeras horas esperábamos, además, con mucha expectación esa reacción, esas palabras de Pablo Iglesias. Bueno, ayer se producía esa foto de unidad a última hora, y lo que hacían era comparecer juntos, pero por supuesto que en primera línea el máximo líder, Pablo Iglesias, junto a Errejón y junto a Ramón Espinar, que será finalmente el número 3 de Errejón en su lista para las primarias del partido que celebrarán en la Comunidad de Madrid. Un humillado Errejón, por cierto, que se vio obligado a escenificar la paz con el antiguo adversario Ramón Espinar. Detalles todos ellos con Miriam Muro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miriam, cuéntanos.
Buenos días. Tras un día de intensas negociaciones en la cuarta planta del Congreso de los Diputados, Pablo Iglesias intentó zanjar ayer la grave crisis interna que vive el Partido Morado después de que se descubriera que Carolina Bescansa e Íñigo Errejón habían urdido un plan para acabar con su liderazgo, tras verse en varias ocasiones a lo largo de este jueves con el que en su día fuera su número dos y con otros dirigentes y exdirigentes del partido como Juan Carlos Monedero. Iglesias convocó de urgencia una rueda de prensa. Apareció escoltado por los propios Íñigo Errejón y Ramón Espinar, y como si en las últimas horas no hubiera pasado nada, los tres aseguraron que confiaban los unos en los otros y también se mostraron satisfechos de haber conformado una lista unitaria para la Comunidad de Madrid en la que Espinar será el número 3 para las primarias en esa comunidad. Un puesto que en los últimos días, hasta que este miércoles saltó el escándalo de Carolina Bescansa, hubiera sido impensable. El plan para acabar con Iglesias, en el que se vio involucrado Errejón, le hizo perder gran parte de su capacidad negociadora precisamente. A Carolina Bescansa fue el primer mensaje de Pablo Iglesias.
No hay ninguna ambición personal que pueda estar por encima de las razones por las que nació Podemos. Y esas razones son sencillas: mejorar la vida de la gente.
Y preguntado Errejón por si seguía invitando a formar parte a Bescansa de su candidatura, respondió con un no tajante. Podemos está a la espera ahora de ver qué hace Carolina Bescansa y si se marcha o no del partido.
Muchísimas gracias, Miriam. Y tras las calabazas que le daba Manuela Carmena a los socialistas para encabezar sus listas en el Ayuntamiento de Madrid, ayer Pedro Sánchez, que comparecía en la calle Ferraz, anunciaba que está buscando, o que ya tiene, el nombre de una mujer como fichaje estrella para el Ayuntamiento de Madrid. Decía esto, pero por supuesto que toda la prensa se revolvía porque se negaba a decir nombres, aunque ya suenan, por supuesto, algunos de ellos. Ketty Garat, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez quiere a una mujer como candidata al ayuntamiento para hacer ticket con el candidato a la comunidad, Ángel Gabilondo. Un fichaje estrella, como lo fue en su día Irene Lozano, Zaida Cantera o Margarita Robles. Ninguna de ellas tenía carné de militante socialista, y este es el formato por el que parece volverá a optar un líder del PSOE que de momento no suelta prenda.
El Partido Socialista va a presentar una candidatura muy potente, con visos de ganar en la Ciudad de Madrid, que por supuesto nosotros vamos a poner encima de la mesa una propuesta ganadora en la Ciudad de Madrid. La tenemos en la comunidad, pero tiempo al tiempo. Y el Partido Socialista tiene candidaturas de sobra y potentes para poder competir con garantía.
No hay una decisión definitiva, dicen las fuentes consultadas por el radio. Explican que hay algunos perfiles sobre los que se estaría consultando en estudios cualitativos, grupos de discusión como los que en su día se utilizó antes de nombrar a Ángel Gabilondo. También tienen encuestas que apuntan a un triple empate técnico entre PP, PSOE y Ciudadanos.
Muchísimas gracias, Ketty. Y no dejamos Madrid, en este caso la comunidad madrileña, porque Cristina Cifuentes, consciente, por supuesto, de que el reloj ha empezado ya a correr, ha decidido sacar de los cajones todas las irregularidades que su gobierno detecte, afecte en este caso a quien afecte, y por supuesto que también se afecta al Partido Popular. Así ha contraatacado en estas últimas horas la presidenta madrileña, denunciando este jueves ante la Fiscalía General del Estado las supuestas irregularidades cometidas en la Ciudad de la Justicia, unas obras que, recuerden, se pusieron en marcha con su predecesora Esperanza Aguirre al frente del Ejecutivo madrileño. Ampliamos los detalles hasta ahora con Belén Lázaro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Belén.
Buenos días. Cristina Cifuentes ha llevado hasta la Fiscalía las irregularidades detectadas en el Campus de la Justicia, proyecto encargado por Esperanza Aguirre para agrupar las sedes judiciales en el madrileño barrio de Valdebebas. La presidenta de la comunidad lo confirmaba por la mañana vía Twitter. Además, añadía que tienen tolerancia cero con la corrupción, venga de donde venga. En los pasillos de la Asamblea de Madrid, el portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, confirmaba la noticia.
La posibilidad de que la comunidad pudiera estar ahí para recuperar el presunto dinero dañado a las arcas públicas siempre estará presente una vez que la Fiscalía, insisto, determine qué es lo que corresponde hacer.
Y en respuesta a la pregunta de si la denuncia viene para tapar el máster de la presidenta, el portavoz Garrido decía que no atienden a intereses partidistas.
Y nosotros hacemos las cosas cuando corresponde. Enviamos el escrito del 3 de abril, el informe del 22 de marzo, lo enviamos el 3 de abril a la abogacía y en cuanto nos ha contestado hemos remitido este informe a la fiscalía. Nosotros, desde luego, desde el gobierno no actuamos con intereses partidistas.
Cabe destacar que la oposición en Madrid había presentado hasta en dos ocasiones la cuestión a la fiscalía, a lo que el gobierno de la comunidad no se había sumado nunca.
Gracias, Belén. La elección de Miguel Díaz-Canel, que antes escuchábamos, como sucesor de los Castro al frente de la dictadura cubana, confirma que lo que ha sido calificado, por ejemplo, por nuestro ministro Dastis, como un cambio de apertura, dista mucho de ser real y de traer grandes esperanzas y grandes cambios para una población que sigue padeciendo, por supuesto, los efectos del castrismo. Mero cambio nominal, como explicaba, de hecho, ayer en estos mismos micrófonos, Carlos Paya o Zoe Valdés. Hablaban, de hecho, y lo comparaban con el cambio que se produjo por Lenin, con Lenin por Stalin. Mismo perro, pero con distinto collar. Nuestra compañera María Yuste hace un perfil del nuevo mandamás del régimen en la isla. ¿Qué tal, María?
Buenos días. Miguel Díaz-Canel es el hombre que sucede a Raúl Castro, pero no al castrismo que continúa en Cuba. El nuevo presidente del Consejo de Estado consuma el intento de lavado de cara del régimen después de casi 60 años de los Castro en el poder. Pero lo cierto es que el hasta ahora primer vicepresidente del gobierno no representa más que la continuidad del régimen porque ha mostrado su absoluta fidelidad a la revolución y así lo ha demostrado también en su primer discurso tras el nombramiento. De hecho, cuenta entre sus aliados en la región con el presidente venezolano Nicolás Maduro y el boliviano Evo Morales, que le han dado la bienvenida. Ya en 2013 dejó clara su posición, mostrando su apoyo al dictador venezolano Hugo Chávez en Venezuela.
La patria es el hombre. Aquí estamos porque yo soy Chávez, tú eres Chávez, ustedes son Chávez, toda Venezuela es Chávez, toda Cuba es Chávez, toda América y el Latino, y América Latina y el Caribe somos Chávez. ¡Chávez es un pueblo!
Miguel Díaz-Canel es también el primer presidente de Cuba nacido después de la Revolución. Tiene 58 años. Es graduado en Ingeniería Electrónica, ha sido ministro de Educación Superior, vicepresidente del Consejo de Ministros y hasta ahora era primer vicepresidente. Ingresó en las Juventudes Comunistas y fue escalando puestos dentro del Partido Comunista. Raúl Castro le ha reivindicado como sucesor legítimo por su capacidad de trabajo y fidelidad política. En definitiva, un hombre que siempre ha apostado por la continuidad o un títere del castrismo, como lo define la oposición.
Es la mañana. Es radio.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Ya les hemos dado alguna pista, muchísimos temas que tenemos hoy sobre la mesa, que nos ocuparemos, por supuesto, de desglosar este viernes y todos ellos van a tener cabida, por supuesto, en nuestra tertulia política hoy desde el diario El Mundo a partir de las 8:30 de la mañana. Pero, Vanessa Vallecillo, muy buenos días. Hay dos cuestiones fundamentales hoy en nuestro contestador de los oyentes.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Sí, a las 10 de la mañana se reanuda la quinta sesión del juicio del caso Alsasua, pero nuestros oyentes llevan toda la semana trasladando su apoyo a los guardias civiles y sus familias.
Quiero dar mi ánimo y mi apoyo a la madre del guardia civil. Mucho ánimo y adelante.
Mi solidaridad para estos guardias civiles de Alsasua y sus parejas. Ojalá acabe la barbarie de una vez por todas.
Este es uno de los temas sobre el que les animamos hoy a opinar durante la tertulia. El ambiente en localidades como la de Alsasua es fruto de la política antiterrorista prácticamente inexistente de este gobierno. Esto es lo que opinan ustedes.
Señor Rajoy, estos guardias civiles en País Vasco, los amigos de Bulinaga, ese que usted soltó, ¿no serían los otros que soltó usted después también? Todos esos son los que se han enfrentado con la Guardia Civil, a los que nos defienden a todos los españoles, a los que tienen dignidad y coraje.
Y en Madrid, la candidatura de Rejón se presentaba en un momento dulce en el que todos los focos estaban puestos sobre Cifuentes, pero le ha durado poco. Ha sido su propio fuego amigo el que le ha puesto en la picota, regalándonos esa imagen grotesca de Iglesias tomando el mando de la situación ante la mirada gacha de Rejón.
Nadie comprende cómo el señor Rejón puede acusar a nadie de corrupción cuando él ha tenido una beca de 1.800 euros al mes incumpliendo las normas, porque era una beca de presencia.
Bueno, esto en la comunidad, porque en el ayuntamiento las cosas no son ni parecidas, y eso que Carmena sí tiene imputados a su alrededor.
¿Para cuándo una moción de censura para la señora Carmena? Los madrileños no podemos aguantar más a esta gente.
Están deseando de hacer gobierno con Podemos y con todos los partidos separatistas.
Bueno, en Es la Mañana queremos saber qué opinan de esa oferta de José Manuel Franco a la alcaldesa y, como decíamos al principio, también cómo están viviendo el juicio del caso Alsasua. Estos son los dos temas a los que vamos a dedicar hoy la sección de los oyentes en nuestra tertulia. Por cierto, hoy desde el auditorio del diario El Mundo. Les animo, como siempre, a que nos dejen sus mensajes en el 648-91-92-60. Les escuchamos a partir de las 9:30. Muchísimas gracias, Vanessa. Pues será esto, efectivamente, a partir de las 9:30. Antes, minutos antes, en torno a las 9:15, será muy interesante, y por eso les invitamos a ello, a que escuchen lo que tenga que decir, porque será hoy nuestro invitado Jürgen Donges, al que recordaron ustedes, citaba ayer mismo, en estos mismos micrófonos, en esta misma mesa, nuestro colaborador Luis Herrero, recordando ese artículo del pasado fin de semana en el diario El Mundo, bajo el título Separatismo e ignorancia alemana, que viene a ratificar lo que viene analizando y explicando Federico Jiménez Santos durante todos estos meses en estos mismos micrófonos. La decisión, esa decisión de la justicia alemana de dejar en libertad a Carles Puigdemont, es consecuencia directa o en gran medida, por supuesto, de esa estrategia, de esa dejación del gobierno de Rajoy, evitando combatir el golpe de Estado en Cataluña, y por ello la visión que tienen el exterior y, por supuesto, así también la justicia alemana, de que somos un paria judicial dentro de la Unión Europea. Seguro que este es otro de los temas de los que ustedes quieren seguir opinando, y más a raíz de escuchar a nuestro invitado de hoy. Lo pueden hacer en el 648-91-92-60, pero saben que tenemos muchísimos más canales de comunicación con ustedes. El 91-409-0503 es nuestro clásico, el número de nuestro contestador, y por supuesto les leemos en Twitter, Instagram, en arrobas la mañana de FJL.
Es la mañana de Federico. Es radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Y ahora mismo ya nos desplazamos hasta la redacción del diario El Mundo, porque allí nos está escuchando ya Joaquín Manso. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción del Mundo, desde donde hoy se emite Es la Mañana con Federico. Moncloa dice ahora que sí, que los separatistas pudieron sortear el control de Hacienda. El gobierno rectifica a Cristóbal Montoro, y de hecho la propia abogacía del Estado se personó en el Supremo en febrero al ver indicios claros de malversación. También les contamos hoy en el periódico que Pedro Sánchez, sí, Pedro Sánchez, del Partido Socialista, irá a Alemania a defender a España frente al secesionismo. En nuestra revista diaria, en papel, les hablamos de la sequía, porque aunque en marzo ha llovido en toda España, en Murcia no han visto ni una gota. En las páginas de deportes, Cristiano acusa a la juez de irracional porque le dé un tratamiento diferente a Leo Messi. Y si están pensando en divertirse este fin de semana, que ya está encima, pueden ir al cine, a lo mejor, a ver Isla de Perros. Les contamos todos los detalles en nuestra revista de ocio, Metrópoli. Lo tienen ya en su kiosco. Todo esto y mucho más, hoy en El Mundo.
Es la mañana. Es radio.
Por fin es viernes, es 20 de abril, pero antes, por supuesto, de comenzar el fin de semana, tienen que seguir actualizando, por supuesto, toda la información, y de ello nos ocuparemos nosotros a lo largo de toda la mañana. Hoy tenemos por delante una jornada soleada, muy parecida, de hecho, a la de ayer, con algún chubasco aislado, eso sí, en las Islas Canarias, pero esto no impedirá, por supuesto, que en las islas luzca y salga el sol. De cara al fin de semana, esperamos también precipitaciones en el suroeste peninsular y tiempo estable en el resto del país.
6 hasta ahora en Madrid. Seguimos 15 grados, siguen marcando en este caso los termómetros de los estudios aledaños de radio. Llegaremos hoy en el centro peninsular a los 24. Córdoba alcanza hoy la máxima, 28 grados. Allí va a estar instalada y la mínima hoy en Soria y en Teruel con 5 grados. Hay muchos más asuntos de los que ocuparnos durante esta mañana, lo abordamos ya en estos titulares breves. Rajoy tiene un plan, cuéntanos Rubén Fernández.
Es el plan extraordinario de inversión en carreteras, que tendrá una inversión extraordinaria de 5.000 millones de euros. Durante su presentación en Albacete ha asegurado que España es un país fiable.
España confía en sí misma y el mundo se fía de nosotros, porque hemos demostrado que sabemos transformar la recesión en recuperación y la destrucción de empleo en una pujante creación de puestos de trabajo.
El Partido Popular recupera la alcaldía de Alicante.
Después del voto nulo de un transfuga de Ciudadanos y el voto en blanco de otra transfuga de Podemos, el PSOE pierde la alcaldía después de la doble imputación del exalcalde socialista por trocear contratos. El líder de Podemos en la ciudad, Miguel Ángel Pavón, arremete contra su exedil. Luis Barcala es el nuevo alcalde.
De forma muy miserable en el caso de la señora Belmonte, que lo único que quería era un sueldo y la ciudad le importa un pimiento.
Hemos llegado hasta aquí y poco importa ya el cómo y el por qué. Eso ya es pasado. Solo importa el para qué. Solo importa mirar al futuro.
Los CDR acosan ahora al profesor apartado por defender el bilingüismo.
Los comités de la República reventaron ayer una manifestación a las puertas del Instituto de Educación Secundaria John Bosca en apoyo al profesor que ha sido destinado a hacer materiales complementarios en vez de seguir dando clases de historia. Ferran Bel, responsable de CESIF Educación en Cataluña.
Y no nos ha llegado ningún caso. Repito, como sindicato, si llegan, los defenderemos también.
Los controladores vuelven a la carga.
El centro de control de Barcelona votará hoy si va a la huelga en verano. Aseguran que la plantilla no es suficiente para abordar el crecimiento del tráfico. Piden que se amplíe a 58 personas.
Otro escándalo sexual para Donald Trump.
La exmodelo de Playboy Karen McDougal asegura que se ha librado de los contratos de confidencialidad que le impedían contar su historia. Las condiciones fueron impuestas para evitar que reventase la campaña electoral.
Merkel y Macron distanciados.
El presidente francés y la canciller alemana exhiben sus diferencias respecto a la reforma de la Unión Europea. Berlín insiste en la responsabilidad. París ha pedido más solidaridad frente al rigor.
Es la mañana de Federico. Es Radio.